Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hola, hermanas, amigas, hermanos y amigos. Qué gusto poder conectarnos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy especial y vamos a aprender que hay 6 cosas que agradan a Dios, que desagradan a Dios. 6 cosas muy importantes y aún 7.
Abomina su alma.
El pasaje bíblico del cual vamos a hablar llama mucho mi atención. Por mucho tiempo ha llamado mi atención porque pienso Dios es amor, cosa que la gente piensa siempre. Pero Dios es justo, puro, bondadoso. Pero la Biblia dice que también hay cosas que le son desagradables. Vamos a leer Proverbios 6, 16, nada más que ese versículo. ¿Quién lo tiene?
Proverbios 6, 16, dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma.
¡Wow! Fuerte. Es fuerte. Sí. Muy fuerte esta palabra.
¿No? Y en la nueva traducción viviente dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta.
¡Wow!
Más wow. Claro.
Más no fuerte. Puede ser.
Sí. Y más fuerte no puede ser.
Sí. Y bueno, son cosas, dice, abominables a Dios, aborrecibles.
Sí.
Espantosas debido a su santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que Él es tan santo, tan puro, tan... Realmente su santidad es tremenda, que no lo podemos nosotros siquiera discernir claramente.
No lo podemos entender. Y debido a su grandeza y su santidad, es que Él pide de nosotros que seamos santos y que luchemos con estas 6, 7 cosas que es en total desagrado para Él.
Claro. Y vamos a ir viendo qué son estas 7 cosas. Yo voy a decir la primera. Los ojos altivos, orgullosos, la persona que cree saberlo todo, no recibe consejos para nada.
Sí, también pues, tiene una connotación negativa y da también un significado como de superioridad, como de creer un poquito mejor que los demás.
Sí.
Y hablando en el contexto de la iglesia, a veces puede venir a nuestra mente el pensar que somos mejores que otras, hablando de mujeres, porque yo oro más, yo leo más la Biblia, yo voy más a la iglesia. Y ninguna de esas cosas está mal, porque el Señor en su palabra ordena que lo hagamos. Sin embargo, cuando esa actitud de nuestro corazón se llega a poner donde no debe de estar o que no debe de tener, entonces por eso el Señor ahora trae esto a nuestra mesa para recordarnos la importancia de lo que no debemos hacer o lo que no debe haber en nuestras vidas, porque el Señor lo odia. Pensaba un poco en cuanto... Escuchaba al pastor que decía que cuando amas algo, lo quieres cerquita, lo disfrutas, hablando de tu esposo, lo amas, lo deseas, todo eso. Cuando odias algo, no lo quieres cerca, no lo quieres ver, no nada.
Lo evitas.
Y entonces, esto es lo que el Señor nos está señalando. No es algo que Dios quiere en nuestras vidas, precisamente como lo decía nuestra amada Elsa, porque Él es santo. Y como Él es santo, nos pide a nosotros que también seamos santos por Él. Porque es en Él que podemos cada vez más hacer las cosas para su gloria.
Y uno piensa en los ojos, ¿no? Yo miro mucho los ojos. A mí me encanta mirar los ojos. Y porque igual. Cuando hablo, quiero mirarlos. Sí. Necesito mirar los ojos. Y ¿verdad que a veces vemos ojos altivos?
Sí.
No solamente el mentón arriba, ¿no? Que es característico. Que a veces uno dice la nariz para arriba, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es el mentón arriba y los ojos, ¿no? Si les quieres dar un consejo, ya te das cuenta por sus ojos que no quiere escuchar el consejo.
Sí, la mirada dice mucho.
Muchísimo.
Como puede decir cosas buenas, también dice cosas malas. Uno puede a veces ver hasta tristeza, enojo,
la alegría,
molestia, alegría, muchas cosas. Por eso dicen por ahí que los ojos son el reflejo del alma.
Claro, estaba pensando en ese, no sabía si lo sabían, ¿no?
Sí.
Pero es verdad, ¿no?
Es cierto.
No solamente uno ve ojos hermosos, pero se ven miradas muy bonitas.
Sí, es verdad.
Eso es lo que le agrada a Dios. El segundo punto es la lengua mentirosa.
No nos podemos pasar al último. No, es verdad. Antes de continuar con lo que usted menciona de la lengua mentirosa, ahí en Filipenses 2, del 3 al 4, contrastando lo de los ojos altivos, el Señor nos dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Wow. O sea, no siempre yo, sino los otros, ¿no? El Señor no dice que nos dejemos de ocupar de nosotros, sino que también nos interesemos por bien de los demás.
Y es muy importante cuando abrimos nuestra boca. Y la palabra del Señor lo dice, que la podemos usar para bendecir o para maldecir.
Sí.
Entonces, es un órgano de nuestro cuerpo muy importante para vivir, pero también para buscar una vida en santidad. Porque podemos bendecir, podemos dañar también a la persona. Hay un Proverbios en 12:22 que dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero cuando esa lengua y esa boca se deleita en la verdad, es lo que a él realmente le agrada.
Claro. Y si no podemos entender lo que pasa con la lengua mentirosa, tenemos que leer, ¿qué cosa? Santiago. Santiago.
No venía.
Hay mucha gente que no lo quiere a Santiago. Quiere, no, ¿por qué lo pusieron ahí?
La práctica.
Pero la lengua mentirosa, sí, le gusta el chisme, crea conflictos, habla falsedades.
Sí.
¿Ibas a decir algo?
Sí, decía en Santiago, como usted lo menciona, en el capítulo 3 y el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, nos está dando la solución.
Claro.
Refrena tu lengua. Y refrenemos nuestra lengua.
Y si siguiéramos leyendo Santiago, pone el ejemplo claro. Ahora es un poquito complicado poner ese mismo ejemplo, porque ya los barcos son buques y ya se manejan con computadora. Pero cuando Santiago escribe esto, dice, ¿cómo puede ser un timón pequeño? Porque es una cosa así, más pequeña que las del carro, ¿no? ¿Y cómo puede dirigir todo semejante nave? Y después, la lengua es como fuego, que a veces una chispa, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, un chisme.
Sí.
Un chisme que... Siempre recuerdo esto. Había un monje muy famoso a épocas antiguas, ¿no? Y entonces dice que va una mujer muy devota y le dice que se siente pecadora, que se siente mal, que ella dijo algo, dio un chisme contra otra persona, y ahora le preguntaba, ¿qué tengo que hacer para poder remediar ese chisme que yo dije? Porque era algo que estaba mal y que molestaba a la otra persona. Entonces este sabio realmente le dijo, bueno, ve a tu casa y toma dos gallinas. Y después, cuando ya las matas, las gallinas, y vas a venir desde tu casa hasta la iglesia, y vas a venir desplumando la gallina. Y las vas a dejar que se desplumen, se vayan al viento. Y a ella le pareció extraño eso. Entonces, pero lo hizo. Y cuando llegó, le dijo, ya hice lo que usted me dijo. Entonces le dice este sabio, bueno, ahora ve de la iglesia a tu casa y recoge todas las plumas que esparciste. Y entonces ella dijo, eso es imposible. Bueno, es imposible, el chisme que tú diste ya dañó a la persona. Bueno, eso me quedó
algo así, muy reflexivo.
Dije, wow. Sí. Pero es así. Sí. Es así. Entonces, dice, es otra de las cosas, ¿no es cierto? Que uh-huh. Dios realmente no puede soportar.
Y también cabría aquí lo que es la adulación, ¿también? El decir algo que no es verdad, sí, ¿no? Como también. Tratar de decir algo lindo, pero que no es para otra claro. persona.
Entra ahí. ¿Y qué pasa con la persona que, por ejemplo, dice, mira, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie porque yo te lo cuento porque eres tú? Y larga un chisme, ahí crea conflictos.
Tendríamos, o pienso yo, tendría que ser muy sabios e inteligentes, y también uno puede detener esto. Es definitivamente, uno puede darse cuenta cuando es algo que está no es correcto, uno tiene que detenerlo en el momento.
Sí. No me digas nada, no uh-huh. quiero saberlo.
No ser parte de eso. Claro.
Porque es pecado el que dice el chisme, pero también es pecado el que escucha el chisme.
Sí.
Entonces, hasta ahí nada más, ¿no?
Sí.
¿Algo más sobre eso?
Sí. Allí en Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y estamos hablando de una familia, hablando de la iglesia, estamos hablando de una familia. Entonces, el Señor nos manda, nos ordena a que dejemos de decir mentiras. Y qué maravillosos los ejemplos que traen a la mesa, porque eso nos lleva a pensar y a tener más cuidado con lo que hacemos, empezando con nosotros mismos, y confiamos en el Señor que también esté tocando la mente y el corazón de quienes nos escuchan.
Y tener en cuenta que la Biblia también nos dice que Satanás es el padre de la mentira.
Sí.
Entonces servimos a un Señor santo y no le damos lugar a Satanás. Claro.
El tercero es las manos derramadoras de sangre. ¿Cómo puede una mujer ser una, tener unas manos derramadoras de sangre?
Venía a mi mente porque yo no, como decía Alma en una conversación que teníamos, no comprendemos mucho en este caso esto, pero me fui a primera de Juan 3:15 que dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Y viene a mí otro pasaje de la Escritura cuando el Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A veces no meramente puedes hacerlo físicamente, sino que en tu corazón, por ejemplo, está la falta de perdón y no quieres ver a tu hermana, o en este caso hablando de mujeres, a tu hermana. ¿Puede ser ese un ejemplo?
Puede ser un ejemplo, pero un ejemplo más directo al pensar en las manos derramadoras de sangre, no son solamente las manos que matan. El que castiga.
El que daña. El que daña.
Y daña. Daña y a veces hasta puede producir la muerte. Produce heridas. Entonces, manos que son usadas para hacer daño.
Ahí entraría lo que es la el...
No vuelve.
Sí, lo que es el abuso infantil puede ser claro. La violencia física doméstica. O la violencia doméstica, gracias.
El abuso infantil a cualquier edad, eso es... Y muchas veces, como dice Elsa, llevan a la muerte.
Claro.
Que ya de entrada, eso estaría mal, y es uno de nuestros mandamientos que dice, no matarás.
Claro. Y a veces padres o madres, creo que las madres se van más rápido con las manos, ¿no? Pero a veces lo que pasa también es que no solamente no los matan, sino que los pueden dejar mal. Mal. Yo recuerdo personas que tienen unas madres que agarran de los pelos a las chicas y eso daña el cerebro. Entonces, manos que realmente deben ser usadas para otras cosas. Hice un programa hace muchísimo tiempo y lo tengo un poquito en carpeta también, hablar acerca de las manos, porque no le ponemos mucha atención, ¿no? Las manos solo son para pintarnos las uñas, pero las manos pueden ser muy, muy especiales. Dios odia las manos que derraman sangre. El cuarto es el corazón que maquina pensamientos inicuos.
Uh-huh. Dice una versión, es el corazón es el lugar donde se trama el mal. E igual también se nace el bien, claro. Pero nosotros pero debemos de este ser punto, usados ¿verdad? Para hacer el bien y no el mal.
Uh-huh. Sí. Dice, es como pensar el mal en cualquier área para dañar a otra persona.
Esa gente malvada realmente, uh-huh. ¿no? Que piensa siempre en hacer daños.
Sí, sí, se maquina perversidad. Sí,
es como ponerse a planear para llevarlo a cabo.
Sí, sí. Y la Biblia nos dice también en otros textos, en Proverbios, en Mateo, que todos nuestros deseos, buenos o malos, salen del corazón. Bien. Dice en su palabra, de la abundancia del corazón,
habla la boca.
Claro, y ahí están los malos pensamientos.
Exacto.
Y luego el Señor nos dice ahí en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Uh-huh. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Perfecto. Pero qué triste, ¿no? Que pueda haber estos pensamientos tan feos, ¿no? Gente malvada que piensa siempre hacer daño. Malos pensamientos. Creo que ahí tenemos que escapar todos, ¿no?
Sí.
Y ahí en Filipenses que dice que todo lo que sea agradable, okay. todo lo honesto.
En esto pensar.
Uh-huh. Y a mí me sorprende porque lo que estamos viendo es Dios le está hablando a sus hijos. Ya ve que ahí sí. en Proverbios habla, hijo mío.
Uh-huh. El padre
exactamente, se está dirigiendo a alguien directo, uh-huh. hijo, hija, en este caso a nosotras, uh-huh. y habrá algo de esto en nuestras vidas, uh-huh. por eso es que el Señor está como trayendo esto, ¿no?, a cada sí. uno de nosotros.
Después habla, es el quinto, los pies presurosos para correr al mal.
Uh-huh. Uh-huh. Y a veces no hay que correr. Camina muy despacio, pero sí. directo a hacer cosas que no agradan y no glorifican el nombre del Señor. Sí. Es un poquito, aquí hay dos maneras de entender los pies, físicamente sí. y metafóricamente,
claro.
¿verdad? Uh-huh. Y hablando aquí de pies físicamente, pues muchas veces nos dirigimos o visitamos lugares que no correcto. Son correctos, uh-huh. que no dan testimonio, uh-huh. que no nos edifican y que no glorifican al Señor. Tenemos okay. que ser muy cautelosas, muy cuidadosas en la vida que vivimos, porque esas no son formas de agradar al Señor.
Y esto es lo contrario a resistir, ¿no? O sea, correr es ir hacia un lugar, uh-huh. quieres llegar allí, el resistir es detenerte. Y recordando otra vez a Santiago, en el versículo 7 del capítulo 4, nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Habla de una resistencia. ¿Y cómo resistimos? Sometiéndonos a Dios, buscando en Dios la gracia que necesitamos para no ir atrás de ese pecado.
Así es. El sexto es el testigo falso que habla mentiras. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el testigo falso realmente? Pensamos en las personas que pueden estar siendo, está aceptando un juicio, que va a un juicio en la corte, uh-huh. y declaran mentiras. Podemos recordar, por ejemplo, el juicio que con testigos falsos
uh-huh. en contra
que
del
lo
Señor
llevaron
Jesús.
A Jesús. Uh-huh. Entonces, hay testigos falsos, uh-huh. de personas que vienen y volvemos un poquito a la lengua, ¿no?
Sí.
Que habla mentiras, que dice falsedades.
Uh-huh.
Y dice, no, yo lo vi, yo sé, yo lo oí. Y uno le pregunta, bueno, ¿a quién escuchó? ¿Quién
¿y
fue?
¿Qué escuchó?
No, porque yo no voy a declarar algo en contra uh-huh. de esa persona. Entonces, no. Bueno, hay muchos testigos falsos.
Sí,
el aún Señor. Aún hoy en las cortes, ¿no?
Sí, el Señor tenga misericordia y siga teniendo gracia, ¿no? A favor de aquellos que son inocentes y que sí. son condenados por algo que no hicieron.
Sí, y a veces con los años sale a la luz que la persona que condenaron era inocente.
Sí, sí. Se han visto muchos casos y se oyen muchos casos, y más ahora con el avance de la tecnología sí. se puede confirmar que en el momento en que se hizo ese juicio, pues no fueron bien fundamentados, claro, su sentencia, uh-huh, y fueron basados en testimonios equivocados y falsos, de mentiras.
Y ay, que el Señor nos libre realmente de caer en falsedades.
Sí, ¿no? Sí, sí.
¿Y cuál es el séptimo?
El que siembra discordia entre hermanos. Aquella persona, cuando habla de sembrar, habla de plantar. Cuando tú plantas una flor o algo, ¿no? Lo haces con el propósito de que se embellezca tu casa, o si es un árbol, de que te dé sombra en un futuro. Entonces, cuando siembra discordia, es con la finalidad de que, de dividir, de que algo esté, uh-huh, en contra, ¿no? Y recordamos la importancia de que Dios nos está hablando como familia, uh-huh, que hemos sido adoptados por medio de Cristo como sus hijos.
Así es. ¿Qué otras cosas podemos decir en cuanto a la persona que siembra discordia entre hermanos en la familia?
Eso es lo que iba a mencionar, porque este texto está dirigido a los hijos del, sí, Señor, uh-huh, específicamente, uh-huh, y creo que aún así nos es difícil entenderlo y asimilarlo, mucho más para el que no está en Cristo,
sí,
¿verdad?
Definitivamente.
Pero cuando en este versículo se dice, y el que siembra discordia entre hermanos, uh-huh, es increíble, pero sucede.
Sí.
Es algo real que pasa, uh-huh, porque claro que cuando nos juntamos como familia del Señor a alabar el nombre del Señor, el enemigo no está contento. Uh-huh. Entonces, él tiene que buscar maneras como hacer división entre los hermanos. Y muchas veces quizás la inmadurez o la falta de tacto de algunos hermanos dentro de la familia del Señor hablan, dicen o hacen cosas que no ayudan a la unidad de la iglesia. Algo que a mí me gusta y que lo he escuchado muy seguido en nuestra iglesia, al pastor y a Elsa, es que siempre oran porque llegue gente de paz, sí, a la iglesia. Y nunca me había puesto a pensar en eso, y es tan importante. El día que yo lo escuché, yo misma me pregunté, ¿yo soy un agente, uh-huh, de paz? Yo quiero ser un agente de paz. Yes.
Qué interesante pregunta. Y eso viene como los puntos que estamos viendo. Es la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos está hablando. Como cuando te pones en el espejo, ¿sí? Entonces el Señor nos está examinando.
Sí,
nos quedamos desnudos, descubiertos delante del Señor. Y gracias a Él por esto, porque al traernos su palabra nos damos cuenta si hemos pecado de alguna manera. Qué maravilloso cuando el Señor nos trae arrepentimiento.
Sí, y sentirnos con temor y con, sí, temblor, claro, dentro, uh-huh, de la familia del Señor. Y no, sí, ser... Queremos ser agentes de paz, pero no queremos ser agentes ni de peleas, ni de divisiones, claro, ni de provocaciones, ni de chismes, ni ser parte de cosas que no, uh-huh, son buenas a los ojos del Señor.
Sí. Es que los que llevan discordia o traen discordia entre los hermanos provocan discusiones, uh-huh, provocan peleas en la familia de sangre,
sí,
y también en la familia cristiana. Entonces, ¿por qué hay muchas veces divisiones en las iglesias? ¿Cómo se provocan las divisiones en la iglesia? Por el chisme, uh-huh, por personas que...
La mentira también entra.
Claro, es como los que entran todos estos, sí, puntos que estábamos,
que vimos
diciendo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, personas que buscan pleitos, a veces lo escuchamos lamentablemente, es que yo me acuerdo lo que pasó en el retiro, o yo me acuerdo, o por qué eligieron a esta hermana, ¿por qué no me eligieron a mí? Así, esas cosas se escuchan, esas cosas llegan a los oídos de los pastores. Entonces, eso es buscar pleitos. Uh-huh. La persona que no está conforme con nada, que habla mal de todos, y especialmente del pastor y de los que dirigen, de los que están en algún
liderazgo,
trabajo, algún liderazgo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ellos? Yo recuerdo a alguien que no está, gracias a Dios, estuvo muy poquito, pero cuando comenzamos en la red, empezamos el té con Elsa, me llegó a mis oídos, una persona que dijo, ¿y por qué eligieron a Lili? Si ella no sabe, dice, ¿por qué no me eligieron a mí? Y hacía muy poquito que estaban. Y cuando a mí me contaron eso, yo dije, ay, cómo quisiera tener esa persona cerca mía. A ver, ¿qué sabes? A ver. Y después nuestra hermana Lili mostró realmente que era la persona perfecta para estar en ese programa, porque tenía una chispa tan rápida y estaba ahí pendiente. Claro, era diferente, hablaba yo, y yo siempre le decía, habla, interviene, porque intervenía muy poquito, pero cuando intervenía, ahí, era justo, era precisa, ¿no? Entonces, qué hermoso eso, pero ves como, ¿por qué la eligieron a ella? No, yo quisiera estar en la radio. Otra persona dice, yo voy a ir y voy a solucionar todos los problemas que se ven en la radio. Ok, ahí está el orgullo.
El ego.
El ego, y está todo lo que estamos hablando realmente, ¿no?
Me encanta lo que dice el Señor en Mateo 5:9. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Sí. Y aquellas personas que procuran la paz son los que buscan restaurar al pueblo para estar en armonía tanto con Dios como con los demás. O sea, lo que Alma decía, personas de paz, que no buscan dividir, sino al contrario, tener esa comunión. Y más que unos con otros, principalmente la necesitamos con el Señor, porque es por Él que somos hermanas, por Él que estamos aquí.
Y como es el lema de Radio La Red, ¿no es cierto? Hablamos la verdad del amor.
Amén.
No lo hacemos con orgullo, no lo hacemos porque nosotros sabemos todo. Estamos dependiendo del Señor cada día, cada vez que tomamos la pluma y queremos escribir, Señor, que buscamos el tema, dependemos del Señor. Entonces, ya finalizando, decimos que realmente si amamos a Dios, y yo pregunto, ¿no? Amamos a Dios, debemos agradarle en todo. Vivir para honrarlo. Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Sí. Cuando Él lo hace, nos lleva al arrepentimiento.
Gracias y al verdaderamente Señor por ello.
debemos llegar al arrepentimiento. Debemos aprender a pedir perdón en todo, porque Él es nuestro Dios y a Él debemos agradarle. Entonces, oro realmente y oramos, ¿no? Sí. Las tres que
sí, este es nuestro deseo.
Señor escuche el ruego nuestro de pedir por aquellas personas que nos están escuchando.
Sí.
Porque sabemos que este tema nos ha puesto el Señor en nuestro corazón y entonces no podemos nosotras, vamos a buscarlo, sino que oramos realmente que cada persona que lo escuche pueda haber un punto, algo que toque su corazón. Amén. Y que entonces, cuando toca su corazón, tenga esa humildad de arrepentirse y solucionar las cosas que están mal. Seis cosas y aún las siete son las que desagradan a Dios. Y qué tremendo pensar que no solamente le desagradan, sino que, como decía al principio, le son abominables, aborrecibles. Dios nos libre a cada una de nosotras, que digamos bendiga algo que puede estar
feliz. Misericordia y gracia de nosotros.
Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.
Hasta la próxima.
Dios les bendiga.